Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid.
Buenos días, queridas auditoras, auditores, Palestina, Palestina por siempre, desde Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile. Camila, querida, Camila González se ocupa de la puesta en el aire, como ha estado prácticamente todo este año, precisamente en este último Palestina por siempre de la temporada 2019. Aclaremos algunas cosas. Lo de Palestina, como muchos creen, con Israel no es una guerra, es simplemente una colonización, una ocupación que se está llevando a cabo en territorio palestino, y eso no lo digo yo, lo dice la legislación internacional. Dicho eso, la semana pasada, y nosotros lo recomendábamos, se desarrolló en el edificio Gabriela Mistral La Furia del Libro. Distintas editoriales independientes mostrando sus publicaciones, también hubo un stand dedicado a Palestina y hubo un debate también respecto de Palestina. El debate fue convocado por el diario digital El Desconcierto, estuvo también organizando la comunidad palestina de Chile, estuvieron hablando de Palestina dos tremendas intelectuales. Me refiero a la Premio Nacional de Periodismo y parte importante de nuestra Universidad de Chile, la periodista Farideh Serán, y también una de las plumas más lúcidas de nuestro país de los últimos años, Lina Meruane. Lina Meruane debatiendo y Farideh Serán conversando entonces acerca de Palestina en este debate que invitó El Desconcierto en el contexto de La Furia del Libro. Ricardo Marzuca, historiador chileno, director de la comunidad palestina de Chile y además profesor del Centro de Estudios Árabes, estuvo en esta actividad. ¿Qué te pareció el debate entre Lina Meruane y Farideh Serán? Querido Ricardo Marzuca, bienvenido a Palestina por Siempre.
Muy buenos días, un gusto poder participar del espacio de Palestina por Siempre. Me quiero referir fundamentalmente al espacio de diálogo y de debate que se generó justamente en La Furia del Libro a través de lo que se denominó Intifada o Revolución Literaria, a partir de dos mujeres importantes, ¿no es cierto?, de la comunidad árabe palestina en Chile, Farideh Serán, Premio Nacional, ¿no es cierto?, de Periodismo, y Lina Meruane, una gran narradora y escritora, que de alguna otra manera pusieron en el tapete temas tremendamente claves, importantes, a partir de sus experiencias, de sus vivencias justamente en Palestina. Me parece que es relevante destacar algunas cosas. Primero, la importancia de las voces femeninas que dan cuenta, digamos, de la fuerza emancipatoria del pueblo palestino y fundamentalmente de lo que ha sido el desarrollo en ellas y sus transformaciones interiores y la emergencia, ¿no es cierto?, de una palestinidad tremendamente potente, que da cuenta de voces que a partir de la escritura, de la narrativa, de las letras, dan cuenta con mucha fuerza, digamos, de las desigualdades, las exclusiones, las persecuciones, lo que vive a diario el pueblo palestino en su tierra, bajo ocupación militar israelí hace más de 50 años, la catástrofe de la Nakba del 48 en adelante, y en ese sentido es interesante ver en ambas la emergencia cada vez con más fuerza de una potente palestinidad que de alguna otra manera, como lo decía Lina, las convoca, la convoca, la interpela, la transforma, la politiza de alguna manera, el hecho de no permanecer simplemente observando una realidad brutal, sino que justamente utilizar la escritura y de ahí la expresión revolución literaria o intifada literaria.
¿Y cómo vinculaba tanto Farideh Serán como Lina Meruane el Chile actual, Ricardo, con Palestina ocupada?
Sí, bueno, hay indudablemente, ellas ven indudablemente elementos comunes, guardando las diferencias de lo que significa la ocupación militar en Palestina y lo que significa, digamos, el levantamiento social y la revuelta social que ha habido en Chile. Pero de alguna manera me parece que es clave lo que ellas ven como la realidad palestina y la realidad, por ejemplo, la revuelta social en Chile, dan cuenta, digamos, de la existencia de muros, de espacios o la carencia justamente de espacios, ¿no es cierto?, de expresión, lo que es la opresión, la segregación, la exclusión social, la necesidad de que efectivamente emerjan voces y que se visibilicen las voces emancipatorias, digamos, justamente en un caso o en el otro, digamos. La mirada también es internacional en el sentido de que hay contextos a nivel global que justamente dan cuenta de grandes desigualdades, de grandes exclusiones, de muros que de alguna u otra manera separan, ¿no es cierto?, y generan la necesidad de que emerja con mucha fuerza la denuncia social frente a las injusticias. Me parece que ahí hay un marco común y que da cuenta, digamos, de que se hace necesario a través de la narrativa, ¿no?, que ellas expresan en sus escritos, justamente dar cuenta, digamos, de esa realidad. Y lo que decía Lina, que también es muy interesante, como lo que ella veía en Hebrón, plasmado en los muros de denuncia justamente de la población palestina, la narrativa que emerge ahí, que es fuerte, que da cuenta de la ocupación militar israelí, justamente también de alguna manera compararla con lo que son los rayados de muros y la denuncia social que emerge en los hechos que están aconteciendo en nuestro país.
Y Farideh Serán, ¿cómo podría resumir lo que dijo la Premio Nacional de Periodismo?
Me parece que es la experiencia que ella vivió en Palestina cuando estuvo, fundamentalmente el año 2006, porque ella vivió en carne propia el despliegue de una represión brutal contra la población palestina, que de alguna manera, con el trato vejatorio que ella en algunos momentos recibió, de alguna otra manera la impactó profundamente, y de alguna manera también como Palestina de alguna manera se ha transformado y se transformó por la acción israelí en una suerte de laboratorio de estrategias o tácticas de violencia desplegadas a nivel global, y por otra parte también la capacidad de resistencia, ¿no es cierto?, que me parece que simbólicamente queda bastante muy bien representada, digamos, en las dos voces femeninas, yo diría que en lo de Farideh y en la Lina, porque de alguna manera ellas dan cuenta también del fenómeno emancipatorio de las mujeres en el día de hoy, digamos que en Chile lo hemos expresado justamente en todo lo que ha sido la performance de las tesis, por ejemplo, y que algunas mujeres y jóvenes palestinas representaron en Chile frente a la Embajada de Israel. Entonces ahí me parece que los cruces que hicieron dan cuenta, digamos, de la fuerza justamente femenina que con mucha potencia da cuenta, digamos, de lo que son los sectores subalternizados, ¿no es cierto?, excluidos, y que se emancipan, digamos, en las revueltas sociales.
Y si tú hubieses sido parte del panel, también Ricardo Marzuca, historiador, dialogando en Palestina por Siempre, ¿cuál hubiese sido tu opinión respecto a lo que ocurre hoy en Chile en relación a Palestina?
Sí, bueno, el panel era femenino, me parece que fue tremendamente importante que justamente la comunidad palestina, junto con el desconcierto, organizaran un panel que donde estuvieran fundamentalmente representadas las mujeres. Bueno, de participar a mí me parece que hay que indudablemente dar cuenta de que hay una violencia a nivel global, digamos, que genera espacios y sentidos de emancipación comunes en los pueblos que están o que han estado oprimidos, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. El pueblo palestino indudablemente que hay una particularidad que lo diferencia del caso de la revuelta social en Chile, porque tiene que ver con una ocupación militar que viola el derecho internacional, que viola las resoluciones de Naciones Unidas, que se extiende, digamos, por decenios, que segrega, que excluye y que indudablemente, como lo dice el historiador israelí Lampapé, digamos, hay una limpieza étnica en el caso palestino. En el caso chileno me parece que lo que hay es una revuelta social por un modelo que fue aplicado en forma extrema y que de alguna manera ha generado grandes desigualdades, exclusiones, segregaciones, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la vida diaria, de lo que implica cómo se han constituido y se han organizado, la ciudad, que tiene que ver con la pauperización, digamos, de importantes sectores sociales en el país, y que indudablemente condujo a una revuelta social que es emancipatoria y que tiene que ver con un reclamo de la gran mayoría de la ciudadanía por superar la desigualdad, las condiciones de exclusión, de segregación, para construir, digamos, una sociedad más justa e igualitaria. Me parece que el tema común, indudablemente, en un caso y en el otro, es el tema fundamentalmente de la justicia, ¿no es cierto?, de la justicia y de la posibilidad de que los pueblos efectivamente sean libres y que puedan expresarse a través, digamos, de distintos medios, fundamentalmente en un espacio de vía democrática donde los derechos humanos y donde la justicia, digamos, sean los elementos y los valores principales sobre los cuales se construye una sociedad. Me parece que ahí está el elemento común al cual hay que apelar.
Estamos dialogando con el historiador Ricardo Marzuca, parte de la comunidad palestina de Chile, director de esta. Quiero que nos aclare una cosa. Muchas veces decimos Palestina está ocupada ilegalmente hace más de 70 años. también uno escucha decir, Palestina está ocupada hace más de 50 años. El tema se da en el año 1967. Entonces me gustaría que tú nos aclararas a nosotros aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, ¿qué se vivió en Palestina entre 1948 con la creación del Estado de Israel y 1967? ¿Y qué ha pasado en Palestina desde 1967 al día de hoy?
Sí, por supuesto. Claro, lo que pasa es que en el territorio palestino, que estuvo bajo mandato británico impuesto por la Liga de las Naciones al término de la Primera Guerra Mundial, han vivido una situación de colonización. La población palestina fue sometida primero a una circunstancia de represión por parte del mandato británico, que no hizo su labor en el sentido de que el objetivo del mandato era facilitar que la población palestina organizara las instituciones y el marco social, cultural, político necesario para formar, ¿no es cierto?, en definitiva, el Estado palestino. Eso se fracturó con lo que fue la colonización sionista de Palestina, facilitada por el mandato británico, que llegó fundamentalmente a una violencia desatada, a terrorismo por parte de bandas sionistas, y a la inmigración permanente desde Europa, motivada fundamentalmente por el fenómeno antisemita, que es un fenómeno europeo, ¿no es cierto?, no es un fenómeno fundamentalmente del espacio árabe ni palestino en particular. Eso condujo a la partición de Palestina en dos estados, al Estado de Israel. Naciones Unidas le asignó el 56% del territorio palestino, siento que la presencia judía era prácticamente la mitad de la población palestina en el territorio, que era aproximadamente 1.200.000. Al territorio asignado a la creación del Estado palestino se asignó un 44%, y la circunstancia de Jerusalén para que tuviese un estatuto internacional. Finalmente, el despliegue de un plan de limpieza étnica, ¿no es cierto?, llamado Plan Dalet, que denunciaron en su momento los historiadores palestinos y que después fue ratificado por los llamados nuevos historiadores israelíes posionistas, dieron cuenta de que efectivamente se produjo una expansión militar por parte del Estado israelí, que destruyó y hizo desaparecer más de 500 aldeas palestinas. Israel ocupó y se apropió ilegalmente de un 22% adicional al territorio que había recibido, completando el 78% del territorio de la Palestina histórica original. La expulsión, ¿no es cierto?, de más de 700.000 palestinos que han vivido desde entonces en campamentos refugiados, y eso significó que algunos estados árabes firmaron un armisticio con Israel en 1949 y hubiesen dos territorios, la Franja de Gaza por una parte, que está en el límite de Palestina con Egipto y quedó bajo control del gobierno egipcio, y la margen occidental del Jordán, o Cisjordania, que quedó bajo control de Jordania, que constituyen un 22% de la Palestina histórica de ambos territorios. Esos territorios, y junto con la zona de Jerusalén Oriental, fueron ocupados por Israel en la llamada Guerra de los Seis Días, 1967. Eso significó que Israel ocupara la totalidad del territorio de Palestina. Además, ¿no es cierto?, haberle arrebatado a Siria las alturas del Golán, que se las anexó violando el derecho internacional indefinidamente. Con Egipto firmó una paz el año 78 que hizo que devolviera, 79 en realidad, que hizo que devolviera la península del Sinaí, que había sido justamente arrebatada en el año 67, pero en el caso de los territorios palestinos, Israel no los ha devuelto. Hay resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, la 242 en 1967, la 338 en 1973, la 2334, que fue incluso apoyada por Estados Unidos, por Obama, el año 2016, que insisten que la margen occidental del Jordán y la Franja de Gaza son territorios que Israel ocupa, violando el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, y que son los territorios que Israel ha seguido colonizando intensivamente, violando todas, ¿no es cierto?, las convenciones internacionales y el derecho internacional. Entonces, en el caso de Palestina, en el caso de lo del 48, se habla justamente de 70 años, porque hay territorios que Israel se apropió violando el derecho internacional, y se produce la Nakba o catástrofe, ¿no es cierto?, que es este punto de inflexión que significó la destrucción de la sociedad palestina. Y de ahí es que hagamos referencia a los 70 años de la Nakba, de la destrucción mediante la creación del Estado de Israel y su expansión de la sociedad palestina. Y los 50 años de ocupación de los territorios que justamente las resoluciones de Naciones Unidas llaman a Israel a desocupar, que son la margen occidental del Jordán y la Franja de Gaza, y de ahí que hagamos mención a los 50 años, y ya más de 50, ¿no es cierto?, 52 años a partir de la ocupación total de Palestina en 1967. Entonces, de ahí, digamos, el que se haga referencia a los 70 años de la Nakba y destrucción de la sociedad palestina, de 500 aldeas, de la expulsión de la de los refugiados, digamos, que se convirtieron desde entonces. En 1949, Naciones Unidas dictó una resolución del derecho al retorno de los refugiados palestinos que Israel justamente ha incumplido por 70 años, digamos.
Siempre señalamos en Palestina por Siempre que todas y todos podemos hacer algo por Palestina, por la libertad de Palestina. Te traslado a ti esa inquietud. ¿Qué decirle, historiador Ricardo Marzuca, a nuestras auditoras y auditores respecto al compromiso que pueden o no tener con Palestina?
Bueno, me parece que lo más importante hoy en día es visibilizar lo que ocurre en Palestina, y eso a través de todos los medios posibles, digamos, en los núcleos familiares, los medios de comunicación, a través de la denuncia permanente. Me parece que una de las iniciativas claves e importantes que se inició desde la sociedad civil palestina y que es justamente una campaña pacífica, que es el BDS, ¿no es cierto?, el boicot y desinversiones a Israel, que tiene que ver justamente con boicotear, digamos, todo aquello ligado al Estado de Israel que tiene complicidad con la ocupación y con el desplazamiento de la población palestina en los territorios ocupados, digamos. Me parece que boicotear los productos israelíes, las instituciones israelíes o incluso el boicot académico a aquellas universidades israelíes que participan en y que son cómplices, ¿no es cierto?, de la ocupación y el desplazamiento de la población palestina. Me parece que adherir a la campaña BDS es algo que a nivel nacional y a nivel mundial es importante, porque es una manera de presionar para que Israel cumpla con el derecho internacional, y por otro lado permanentemente alzar la voz en todos aquellos espacios en que cada uno se desempeñe, para dar cuenta justamente de lo que ocurre en Palestina, que es un tema, ¿no es cierto?, bastante invisibilizado en general por los medios de comunicación, porque Israel se presenta como la única democracia en el Medio Oriente, como que es un Estado democrático, y justamente por lo contrario, es un Estado que viola permanentemente los derechos humanos y que viola permanentemente el derecho internacional. Entonces, visibilizar en la medida de lo posible y donde uno se desempeñe esa realidad me parece muy importante, porque Israel despliega permanentemente una campaña de desinformación con respecto a lo que ocurre, digamos, en los territorios ocupados palestinos.
Ricardo Marzuca, historiador, director de la Comunidad Palestina de Chile, muchísimas gracias por haber dialogado en esta primera parte de Palestina por Siempre.
Bueno, muchas gracias, Palestina por Siempre. Es un gusto poder participar de un espacio que me parece que es tremendamente crucial e importante para mantener vivas las voces justamente que dan cuenta de lo que se vive en Palestina y mantener en alto, digamos, su nombre y la visibilización de su realidad cultural, política, económica, social y en todas sus dimensiones. Así que muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de participar en este programa, que me parece que es crucial e importante, digamos, para las cosas que se desarrollan de parte de la comunidad palestina en Chile. Muchas gracias. وش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمه حب انتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي وليدك راني مخنوق ومنك طالب سماحي هما كلهم وحلا دق 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 كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة قحلة سحرة قحلة دق 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 باش تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلة والحومة مفحلة دق 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 تستنى في عسل النحلة صابورة كحلة صابورة كحلة هزنا الطيار ورمى نافع قبل رحلة yeah. ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت يما خلوني بشي خامس موت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوت يا نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الاحياء بالموت نوفا كيما ولد الزارع بشي خاطب له يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمه حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي وليدك راني مخنوق منك طالب سماحي ريوس الرجالة ميلة رزنك بالتخمام وبشي خالم خاخم بيلة ولاد الحومة اشواتنا مقيلة شرف العينين بالخير ماهيش من ست فيلة حبوا يسوقونا
كيف الزيلة ومربط في زريبة وخطوة الساقين مكيلة يحبوك بري ما عندك شي عائلة نعيشوا في سيستام حكمه ولاد المتحيلة يحبوك غايب على الوجود ساكت على حقك وراضي باللي يحبوه موجود يما تجري وماك اشخالت على الكوت اشخال اولاد الحومة قطع قطع من الحدود زيدوا في قفسك مربوط وذبع مسيب وزيدك لك عشاك يما حبوك قاعد في زنقة مرفوض والمستقبل اللي تشوف فيه متعدي بحثك
يا ليلي ويا ليلى وش بش نسكيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب انتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي يا ليلي يا ليلى وش بش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب انتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Uno de los encargados de la librería popular de Recoleta Recoletras, que está a la entrada del municipio, es José Sabat. Con José Sabat hablamos precisamente de una publicación que está en Recoletras y que vale 5.000 pesos, que es el libro que escribió hace aproximadamente 5 años el actual alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jaue, producto de su experiencia en Palestina. El libro se llama Palestina, crónica de un asedio. Es un libro en primera persona, muy fuerte en su contenido, es precisamente lo que vivió Daniel Jaue en suelo palestino. Nos hace un resumen de lo que es esta publicación José Sabat, uno de los encargados de la librería popular de Recoleta. Lo hace aquí en Palestina por siempre.
Buenos días, radio escuchas de Palestina por siempre. Con ustedes José Antonio Sabat, de la librería popular Recoletras. Les quiero comentar y recomendar un libro muy potente, ilustrativo, impactante también, escrito por el alcalde, sociólogo y arquitecto Daniel Jaue, alcalde de Recoleta por lo demás, en específico. El libro se llama Crónica de un asedio. Este texto revela las experiencias personales, los testimonios concretos de Daniel Jaue en la Palestina ocupada por el Estado de Israel. Describe con detalle, con una narrativa muy directa. También el libro atrapa por su dinamismo. Es incluso hasta el tipo de redacción que tiene, engancha, cautiva. Y bueno, les voy a comentar que el texto tiene 224 páginas, detalle no menor, tiene fotografías en colores, el formato es muy elegante y es un texto necesario para, por un lado, insistir hasta eternamente en la necesidad de sensibilizar sobre la causa palestina a la ciudadanía, a personas que no están suficientemente informados sobre esto. Y por otro lado, este libro también es muy interesante porque plantea lo que es, independiente del pueblo palestino, un pueblo en lucha por su emancipación, que puede ser el pueblo saharaui, puede ser el pueblo kurdo, puede ser el pueblo mapuche, la nación mapuche.
Pero más allá de una cosa como general, que es lo que a ti te llega, José Sabat, uno de los encargados de la Librería Popular de Recoleta, contándonos acerca de este libro de Daniel Jaue, Palestina, crónica de un asedio, respecto al tema palestino en particular, a ti, ¿qué es lo que más te sensibilizó de este escrito del alcalde Daniel Jaue?
Que más que un tratado académico o una reflexión intelectual, es un testimonio en primera persona del libro. Es una narrativa de presencia directa del sujeto, en este caso, que escribe el libro.
Y está en medio, él se integra a las manifestaciones por la libertad del pueblo palestino, ahí con todos los palestinos en la calle, y además pasando los famosos puestos de control, los checkpoints.
Bueno, como la mayoría de los radioescuchas de Palestina por Siempre lo saben, el asedio, bueno, Palestina, crónica de un asedio, el título del libro, los asentamientos ilegales, los checkpoints, los permanentes atropellos a los derechos humanos del pueblo palestino. Y ojo, en un contexto en el cual el tema de los derechos humanos está posicionado en el país, y es un tema muy significativo.
Es un libro que el alcalde Jaue lo escribió, Crónica Palestina, crónica hace 5 años, y desgraciadamente, José Sabat, tendríamos que decir que la situación palestina no ha mejorado, sino que ha empeorado.
Bueno, hay un sector de Israel que lamentablemente tiene mucho poder, que no ha dicho la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Yo creo que los hechos están a la vista, en que ellos no tienen problemas de vivir en un estado de permanente guerra irregular con los palestinos, y están dispuestos a estar así permanentemente. Eso, o sea, no quieren la paz, en definitiva, porque esos son los hechos. Nunca he podido olvidar, a propósito del alcalde, una vez en Tolerancia Cero, me parece hace varios años, confrontaron a Saliasny, el abogado, muy prestigioso.
En ese tiempo, si no me equivoco, presidente de la comunidad judía en Chile.
Me parece que sí, y Daniel Jaue. No me acuerdo si era alcalde, lo más probable es que ya haya sido alcalde, no estoy seguro, pero fue hace varios años atrás. Y donde por primera vez el alcalde le plantea directamente: digan que no quieren la paz, porque dicen que quieren la paz y todos los hechos van contra la paz. Déjense de tomarnos el pelo, eso es mío, digamos, pero esa es la idea que plantea. Y eso es ya el peor de los mundos con Trump. Ahí Obama hizo algo ahí, yo todavía recuerdo, entre paréntesis, un debate de los candidatos a vicepresidente, quién amaba más a Israel, en una elección, una de las dos de Obama, quién amaba más a Israel. Mira, igual Obama, comillas, hizo algo, que ya con Trump se fue todo al tacho a la basura, con la capital Jerusalén, etcétera. Pero, y bueno, recuerda que fueron denominados asentamientos ilegales, y que nada le interesa a Israel. Insisto, volviendo a tu pregunta, Israel no quiere la paz.
Bueno, pero como la Librería Popular de Recoleta, y entiendo el alcalde Daniel Jaue, no están interesados en ganar plata, este es un libro, Palestina, crónica de un asedio, de Daniel Jaue, que está a un precio pero tremendamente asequible a la gente.
Es uno de los libros más vendidos desde que se inició este proyecto, a finales de enero de este año, y vale 5.000 pesos.
5 lucas en la Librería Popular de Recoleta.
Súper razonable, accesible.
¿Horario de ustedes?
Martes a viernes de 11 a 18.30 y sábado de 11 a 14.30.
José Sabat, de la Librería Popular de Recoleta, muchas gracias por este diálogo para Palestina por Siempre.
Un gran abrazo y viva Palestina Libre.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Por una Palestina libre, Palestina por siempre, desde Radio Universidad de Chile, 102.5, en la frecuencia modulada.
Vamos a Palestina,
desde Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Allí está nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid, concretamente en la ciudad palestina de Ramallah. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo se vivió la Nochebuena en Palestina, concretamente en Belén, donde tú habitualmente dices donde comenzó todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo Belén, Palestina, en Navidad?
Hola, ¿cómo están? Saludos desde Palestina. Claro, en efecto, con mucha gente se celebró este 24 y 25 de diciembre la Navidad, la primera de tres Navidades aquí en Palestina, particularmente en la ciudad de Belén, el lugar de nacimiento de Cristo. ¿Por qué la primera de tres Navidades? Como comentábamos la semana pasada, en Palestina también se celebra entre el 6 y el 7 de enero la Navidad según el... las iglesias orientales, particularmente la iglesia ortodoxa, pero también otras como la iglesia copta ortodoxa, la iglesia siriaca, entre otras. Y también se celebra el día 18 de enero, solamente en Palestina, ojo, no en ninguna otra parte del mundo, la Navidad armenia. Los armenios generalmente celebran también con las iglesias orientales, sin embargo, por un tema del status quo de los lugares sagrados, acá celebran solos el día 18 de enero. Y en las tres Navidades existe un involucramiento de la parte oficial palestina muy importante. El presidente Mahmoud Abbas estuvo en la noche del 24 de diciembre en la iglesia de la Natividad de Belén, particularmente la sección católica. Recordemos que esta iglesia, que es la iglesia más antigua que aún funciona en el mundo de la Natividad, se encuentra dividida en tres secciones: una sección armenia, una sección que es la principal ortodoxa, y una sección lateral que es la iglesia de Santa Catalina, que es católica o católica romana. Ahí fue donde asistió el presidente Mahmoud Abbas, acompañado por el primer ministro Mohammad Esteye y por una extensa lista de delegados oficiales, así como también algunos invitados que vinieron desde afuera, como incluyendo representación ministerial jordana, así como el primer ministro de Malta, que es un país, una isla en el Mediterráneo, miembro de la Unión Europea, con vínculos muy cercanos con el mundo árabe en general, pero en particularmente con Palestina. Se abarrotó Belén, es cierto, mucha gente vino, claro, pero existe un elemento ahí que hace que para muchos las cosas no cuadren. Es decir, uno puede decir, tanta gente que hay en Belén, la situación económica debe ser espectacular. No lo es así, o no lo es así para todo el mundo. Claro, hay algunos dueños de hoteles que están recibiendo bastante más ingresos de lo que tenían con anterioridad, pero también es por un periodo es por el periodo de Navidad. Algunos dicen que para el año 2020 ya hay bastantes reservaciones en los hoteles de Belén. Así es cierto, pero para que el turismo funcione es bastante más que solamente los hoteles. Y claramente que en una ciudad sitiada, como es el caso de Belén, rodeada por todas partes por una red de colonias israelíes, aproximadamente 18 colonias israelíes se encuentran en la zona de Belén, con más de 100.000 colonos israelíes viviendo en territorio internacionalmente reconocido como territorio ocupado, es decir, que ilegalmente viven en esa zona. Claro que Palestina controla solamente el 13% de la gobernación de Belén, lo que significa que, evidentemente, para poder llevar a cabo cualquier elemento de planificación en la ciudad es complejo. La ciudad es hermosa, la ciudad antigua de Belén en particular, y sobre todo las zonas que se han incluido dentro del patrimonio de la humanidad en la UNESCO, como es el caso de la calle de la Estrella. En particular son lugares que uno, si quiere visitar Palestina, debe necesariamente caminar, conocer, ver los lugares que ahí existen, muchas residenciales, bares, cafés, tiendas, que la gran mayoría de los turistas que ingresan en Belén simplemente no llegan a conocer. Entran en buses, generalmente monopolizados por operadores turísticos israelíes, entran a la iglesia, están unas dos o tres horas, con lo sumo cuatro, y se retiran de Belén. Esa es la realidad del peregrinaje, y no llegan a vivir lo que realmente hay en las calles de Belén. Pero claro, las calles de Belén también tienen los efectos de la ocupación. Por ejemplo, el tema del tráfico. Existe mucho tráfico en la ciudad de Belén, y uno podrá decir, ¿no se podrá solucionar? Claro, pero lo normal que se solucione es poder hacer, por ejemplo, vías alternativas alrededor de la ciudad. Eso no se puede hacer porque la ciudad está completamente rodeada por colonias israelíes y por zonas, como lo que se conoce como la zona C, bajo control total de Israel, y por ende, esas no se pueden utilizar esas alternativas. De hecho, tanto por la parte este de Belén, como es el caso de donde están las colonias de Noqedim y Etkua, así como por la parte oeste, donde está la carretera 60 de colonos israelíes, la colonia de Jarguilo, por ejemplo, Neve Daniel. Digamos, esas colonias ya, ahí ya hay dos carreteras importantes construidas para colonos en tierras confiscadas a los palestinos. De hecho, la carretera 60 hoy en día en tierras de Beit Yala en particular se está expandiendo, tomando más tierras de agricultores palestinos, para el beneficio de quién, no de los palestinos, que es la población del lugar, sino que para colonos ilegales que son traídos al territorio ocupado palestino. Entonces, claro, esa es un poco la realidad de Belén. Pero que también, independiente de toda esa realidad de colonias, de muros, de puestos de control, es la ciudad donde nació Cristo, y ese encanto se mantiene. Una arquitectura muy exquisita en algunos lugares, con muchos detalles que son dignos de poder verse, y evidentemente que la presencia de familias que emigraron hacia muchos lugares y particularmente hacia Chile, algunas que retornaron a Palestina y con el dinero que habían logrado en esos lugares en la diáspora a comienzos del siglo XX construyeron hermosas mansiones que hasta el día de hoy se mantienen en Belén y que son parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad y también de Palestina. Así es que seguimos celebrando Navidad. Esperaremos lo que va a pasar durante la Navidad, que es de la Navidad Oriental, digamos, entre el 6 y el 7 de enero, y obviamente también la Navidad Armenia aquí en Palestina. Nos acababa la Navidad, sin embargo, era importante dar algo de contexto sobre cómo se vivió la Navidad en la ciudad de Belén, donde comenzó todo.
Javier Abuey, te quiero llevar al ámbito netamente político. Se dice que la comunidad internacional nunca hace nada en el tema palestino, y parece que es cierto en hechos concretos, pero ahora la Corte Penal Internacional ha dicho que quiere empezar a investigar crímenes de guerra en Palestina. ¿Cómo se ha tomado esto en Palestina, en Israel? El aviso de la Corte Penal Internacional, Javier.
Así es, muy relevante para lo que estábamos conversando con anterioridad en cuanto a la realidad de Belén, es esto, que algunos incluso denominaron como un regalo de Navidad anticipado por parte de Fatou Bensouda, que de la Corte Penal Internacional, que, ellos han anunciado, después de prácticamente 5 años de que Palestina es miembro de la Corte Penal Internacional, luego de haber ratificado el tratado de, o el estatuto de Roma, que han señalado una vez más de que ella considera, como la persona a cargo de la Corte, de que existe información, real, concreta, para poder investigar la consecución de crímenes de guerra en el territorio del Estado de Palestina, que es el territorio ocupado en 1967. ¿Qué se menciona en particular? Se menciona particularmente 3 incidentes criminales cometidos por el ejército israelí en la Franja de Gaza. Uno de ellos, por ejemplo, que algunos recordarán, es este asesinato de estos 3 niños palestinos que jugaban fútbol en una playa por parte de una lancha de la marina israelí, que los asesinó, prácticamente a sangre fría, y la mala suerte, entre comillas, de la marina israelí, que los asesinan al frente de un grupo de periodistas internacionales que fueron testigos de cómo fueron acribillados estos 3 niños en la Franja de Gaza. También se habla de algunos ataques cometidos particularmente por el grupo palestino Hamas, como el lanzamiento de cohetes. Claro, se establece que el lanzamiento de cohetes en contra de población civil también puede ser considerado como un crimen de guerra. Y también se establece el tema de la colonización israelí del territorio ocupado. Uno puede empezar a sacar conclusiones de hacia dónde van a ir los dardos de la Corte Penal Internacional. Y uno ahí, la verdad, es difícil entender en este momento a dónde se enfocarán más dentro de esos contextos. Claramente que en el caso de la Franja de Gaza, el ejército israelí había tomado algunos resguardos al respecto, es decir, el ejército israelí había llevado a cabo ciertas, había anunciado algunas investigaciones en el caso de algunos asesinatos, digamos, a sangre fría, muy documentados, tomaron ciertas acciones. Claro que básicamente encarcelaron a un soldado por un mes, digamos, por el asesinato de una familia o cosas por el estilo. Digamos que eran básicamente formas de proteger a Israel de la justicia internacional. Ahí a lo mejor la Corte tendrá que verificar si es que las penas tomadas dentro de la justicia militar israelí son las penas que correspondían a los crímenes de los cuales se les acusan a estas personas. Pero donde no se va a poder defender Israel es en el tema de la colonización. ¿Por qué? Porque la colonización de un territorio ocupado, que es un crimen de guerra, recordemos, bajo el Estatuto de Roma, es algo del cual Israel se siente orgulloso. Y claro, ellos disputan el hecho de que Palestina esté bajo ocupación, partiendo por eso. Y hay una serie de argumentos, particularmente la respuesta del primer ministro Benjamín Netanyahu a la Corte. Se establece que la Corte es muy ignorante porque no menciona los derechos históricos del pueblo judío en esta zona. Claro, digamos, eso a lo mejor podrá servir para un templo de extremistas evangélicos, pero no para una corte internacional, sobre todo porque incluso los antecedentes históricos que quiere presentar el primer ministro Benjamín Netanyahu son bastante disputables también. O sea, acá no hay una verdad absoluta, y en ese sentido en lo que se basan las resoluciones de la Corte es el derecho internacional, que Israel lleva violando de forma concreta. Claro, existen muchas pruebas al respecto. Y acá hay que centrarse en un tema en particular. Ocupaciones a nivel internacional han existido, existen, y es por eso que son reguladas. Y una de las claves para entender qué se puede, qué es permisible y qué no, es que la ocupación de por sí es una ocupación de carácter temporal. No puede ser una colonización, una ocupación que se perpetúa. Y lo que ha hecho Israel es una colonización una ocupación que está perpetuando, que ha anexado territorio ocupado, que amenaza con anexar aún más territorio. Primero anexó Jerusalén, zonas alrededor de Jerusalén, y ahora está amenazando con anexionar el valle del Jordán. Está construyendo infraestructura en esas colonias que son para mantenerse constantemente, no es para retirarse de ellas en ningún momento. Y por ende queda de manifiesto de que la intención de Israel no es una retirada de ese lugar, sino que simplemente cambiar el status quo del territorio ocupado. Y eso, bajo el derecho internacional, no es permisible, así de simple. Lo diga el señor Trump de que las colonias israelíes son legales o no, eso no es algo que cambie el sistema internacional. Y ese es el gran problema que va a tener que enfrentar Israel. Claro, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y entendiendo que esta es una corte que no va a juzgar a Israel, que juzga a israelíes, es decir, juzga a individuos independientes de su nacionalidad, no a la nación que cometió el crimen en particular. Entonces, claro, existen responsabilidades y cadenas de mando que se van dilucidando por parte del trabajo de la corte. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Se ha pedido que una comisión dentro de la Corte analice el tema de la jurisdicción de la Corte misma durante los próximos 120 días. ¿Por qué? Porque, claro, existen ciertos elementos, ciertos países, particularmente los casos de Canadá, Australia, que son miembros de la Corte y que han cuestionado el tema de la jurisdicción de la Corte en casos que tengan que ver con el Estado de Palestina. Israel también lo ha cuestionado y es un secreto a voces, claramente, todas las amenazas que Estados Unidos ha llevado a cabo en contra de la Corte Penal Internacional. Y, de hecho, no tan secreto cuando públicamente se ha dicho de que no se va a permitir que ingresen ninguno de los jueces de la Corte Penal Internacional en territorio norteamericano, si es que esto se pone a investigar tanto a Estados Unidos o a ciudadanos norteamericanos o de aliados de Estados Unidos, particularmente el caso de Israel. Se tendrá que ver, entonces, en un plazo de prácticamente 120 días cuál va a ser la decisión de la Corte. Pero debido o visto la reacción de Israel, claramente que esto es algo sin precedentes y que puede dar lugar a una situación bastante esperanzadora para quienes estén buscando hacer justicia con una serie de crímenes cometidos hasta el momento, muy bien documentados por organizaciones de la sociedad civil, por Naciones Unidas, por el mismo gobierno palestino, pero que hasta el día de hoy no se había logrado hacer justicia. Y de hecho, uno de los trascendidos que ha salido ahora en uno de los principales medios israelíes, el periódico Yediot Ahronot, es que el comité que tenía el gobierno israelí listo para empezar las tratativas de la anexión del Valle del Jordán en Cisjordania ha sido congelado. ¿Por qué? Por temor a la Corte Penal Internacional. Es decir, algo ha salido en limpio de esto, Y claro, eso a lo mejor responde a la pregunta que muchos se han hecho, ¿por qué seguir en instituciones internacionales si es que estas no funcionan en el caso de Israel y Palestina? Y aquí al parecer ha habido algo concreto durante los últimos días. Y es así como nos despedimos con ese mensaje o ese análisis que para algunos puede ser un mensaje de esperanza, que por lo demás es el mensaje de la Navidad. Nosotros nos encontraremos la próxima semana, este ha sido el último despacho de este año 2019, que por lo demás es que nos ponemos a pensar bastante bien, digamos, no ha sido un muy buen año en general en cuanto a las noticias que hemos tenido que analizar, y esperemos que evidentemente el 2020 se venga con otros elementos. Elementos importantes, claro, existen las posibilidades de que cambien bastantes cosas, es cierto. Elecciones en Israel en marzo, elecciones en los Estados Unidos en noviembre, la posibilidad de elecciones palestinas también durante este año, el trabajo de la Corte Penal Internacional, las perspectivas de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publique la lista de compañías involucradas en la ocupación. Es decir, existen una serie de cosas que van a empezar a salir probablemente desde los primeros días del mes de enero. Así es que a prepararse. Ha sido realmente un placer poder haber estado con ustedes durante todos los fines de semana de este año 2019, prácticamente todos esos días domingos, conversando con ustedes y llevando, tratando de explicar un poco mejor qué es lo que pasa aquí sobre el terreno en Palestina. Ha sido este informe, el último del año 2019, para Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid, desde Ramallah, Palestina ocupada. Nos encontramos el próximo domingo, el próximo año, si Dios quiere.
Comenzamos a despedir este último programa 2019, Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. Agradecerles a ustedes, queridas auditoras, a ustedes, queridos auditores, pero particularmente a todas las personas que han hecho algo por Palestina, que se han preguntado el por qué tiene que vivir Palestina una ocupación. ¿Por qué tienen que haber tantos muertos inocentes, tantos niños? ¿Saben, a propósito, es la última gran escalada de violencia que generó Israel en la Franja de Gaza? El año 2014 murieron como 2.000 y tantas personas. ¿Saben cuántos de ellos eran niños? Más de 500. 500 niños muertos. Entonces uno se pregunta, ¿tate qué? Entonces, gracias de verdad a todas las personas que generan debate, que se organizan, que hacen algo por Palestina, que salen con su bandera, que se sensibilizan respecto a este tema. Eso ya es hacer algo por una Palestina que ojalá en muy poco tiempo, se ve difícil, pero ojalá sea así, sea una Palestina libre con los derechos que tienen todos los países. Uno no pide nada extraordinario, nada del otro mundo, simplemente una Palestina que pueda autogobernarse y vivir con dignidad. Eso queremos para Palestina. Agradecerte en el alma, querida Camila González, una mujer que le pone, más allá de lo profesional, yo diría que le pone sensibilidad a este programa. Siempre yo digo, traje estas canciones, Camila, a ver, vamos a elegir. Y ella misma me da su opinión, me dice, no, eso no me parece esto, y se ha vuelto realmente una muy, muy, muy buena colaboradora de este programa Palestina por Siempre, Camila González, que ha estado la puesta en el aire como prácticamente todo el año. Un beso enorme, nos encontramos el próximo año en el primer Palestina por Siempre 2020, siempre por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.